Es economista, jefe de Fiel. Daniel, buen día.
¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís?
¿Cómo andas, querido? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo ves la cosa?
¿Qué cosa? Muy amplia.
La economía, la inflación, el dólar, las tasas, todo eso.
Vamos a resumir. La actividad económica cerró el año pasado peor de lo que se esperaba. Los datos de diciembre fueron malos. En particular, industria y construcción, lo que se conoce de enero, en particular en venta de bienes durables, por ejemplo, autos, sigue muy mal. Eso en parte es la recesión y en parte es que las tasas de interés son mucho más altas, aún ajustadas por inflación, de lo que eran hace un año atrás. Inflación de enero, ustedes lo estaban hablando, el dato fue malo, se esperaba 2.5.6 o 2.9, febrero va a seguir siendo alto porque te pega pleno el aumento de la tarifa eléctrica, vamos a tener inflación arriba del 2% mensual hasta mayo, después debería ir cediendo, pero vamos a tener 4 o 5 meses de inflación alta respecto a de ahí, entre alrededor del 2.5, digamos. Con febrero un poco más alto que eso. ¿Qué más me preguntaste? Tasa de interés, hubo un alivio muy importante. Ese alivio se detuvo en parte por el dato de inflación, en parte porque el tipo de cambio se ha vuelto a meter adentro de la zona de no intervención, y eso resta espacio para que la tasa baje más rápido. Habrá que ver ahora un poquito qué es lo que pasa en los próximos días, semanas, con el tipo de cambio y con... un poco con el programa monetario, y el central dio una señal de que lo iba a endurecer un poquito a raíz del dato de inflación de enero. Hay alguna especulación de que hay algunos fondos que habían entrado que están saliendo por las limitaciones que hubo en su momento para invertir en LELIQ, sobre todo en banca mayorista, que movía un poco ahí. Es decir, hay distintas cuestiones. Ojo con el tipo de cambio, porque en realidad era un problema que estuviera abajo del piso de la banda, y si, a mí me daba la sensación, por lo menos, que el Banco Central estaba tratando de volverlo a meter en la banda. Bueno, en estos últimos dos días se le fue un poquito arriba del piso, pero yo creo que se sienten más cómodos con el tipo de cambio adentro de la banda que perforando el piso a pesar de las compras que hacían, ¿no?
Claro. Claro.
Pero bueno, veremos. O sea, después hubo algún ruido ayer con este tema de lo de Morgan Stanley, ustedes muy bien marcaban, hubo una mala interpretación de lo que quiso decir Morgan Stanley. No es que nos seguimos fronterizos, sino que ascendemos a emergentes, pero nos mantienen un tiempo. Es como que juegas en el Nacional B y en la primera al mismo tiempo. Medio raro eso, pero bueno,
es raro,
no es el único caso. Argentina también ocurrió con otro país como Perú en algún momento. Así que bueno, yo diría que es una economía que a medida que vaya pasando los meses, ahora tenés por delante la liquidación de la cosecha gruesa, eso debería asegurar cierta calma en el mercado cambiario, pero bueno, después viene todo el riesgo de dolarización típica en todos los procesos de elección presidencial. El tema político va a ser un tema sin duda este año, sobre todo porque tenemos una elección donde hay cosas muy encontradas, yo diría. Por un lado, el gobierno y el peronismo federal, con matices, pero entendiendo los problemas, y por el otro lado, un retorno a un populismo sin plata, que es un experimento que mejor que no recorramos, pero bueno.
Claro. Daniel, soy Willy Laborda. Yo te quería preguntar lo siguiente.
Gracias, Willy.
Bien, yo quería preguntarte lo de que hablabas vos de la dolarización previa a las elecciones presidenciales, donde, como bien marcabas vos, tenés un resultado binario que es bastante peligroso, el resultado. En ese sentido, muchos dicen que a partir de abril empieza a en definitiva, en función de las encuestas, a moverse el dólar en función de lo que marquen esas encuestas. ¿Coincidís más o menos?
Bueno, ahí lo que pasa es que yo creo que va a haber una liquidación importante del sector agropecuario, en parte porque vienen de una sequía muy dura que también los ha complicado en términos de financiamiento, ¿no? Y dependerá un poco de la combinación, porque obviamente si hay alguna presión sobre el dólar, la primera cosa que va a pasar es que la tasa se va a ir para arriba. Obviamente que eso tiene consecuencias negativas sobre la actividad, no inmediatas, con algún desfasaje, pero... Y después está cómo va a manejar el Tesoro ese exceso de dólares que tienen. Que bueno, no hay un número exacto de eso. ¿Por qué ocurre? Porque el fondo les viene prestando más dólares de los que necesitan para los vencimientos de dólares, como van renovando razonablemente bien. De hecho, ayer hubo una buena noticia, renovaron muy bien todas las letras de corto plazo que que presentaron, eso le genera un colchón que lo tienen en dólares, y esos dólares en algún momento los van a tener que vender para hacer frente a necesidades de peso.
Ahora parece también que hay un riesgo de entrar en un círculo también vicioso, porque sube el dólar, va a haber más inflación, el dólar se atrasa, va a subir.
Pero eso, a ver, yo digo, la gente no marca los precios mirando el tipo de cambio de cada día, ¿no? No estamos en una economía hiperinflacionaria donde eso ocurre. Entonces, yo lo miro al dólar respecto de fin de mes, subió cuánto, 6%. Lo miro al dólar respecto de, no sé, el 30 de noviembre y se apreció. Entonces, yo no sé cuánto efecto tiene esto sobre ahora. Si vos me decís que camino a la elección vamos a pasar del piso de la zona de la intervención, alrededor del piso, al techo, ahí hay una depreciación de 29% entre piso y techo. Eso va a tener consecuencias sobre los precios, va a tener consecuencias sobre todos nosotros. Sí. Yo creo que el gobierno, el instrumento que tiene para prevenir eso es la venta de estos dólares que han estado guardando y que en teoría los podrían vender ahí por julio-agosto.
Daniel, ¿estuviste con el presidente cara a cara? ¿Estuviste charlando con él?
Sí, eso fue el lunes pasado, es una cosa pública.
Sí. ¿Y qué?
Circularon ellos la foto, no la circularon.
No, es cierto. ¿Y qué charlaste? ¿Qué le dijiste? ¿Fuiste crudo?
Esta fue una reunión que entiendo yo fue organizada por el ministro Duhovne, estaba el presidente, el ministro Duhovne y Ricardo Arriazu.
Sí.
Obviamente un economista muy respetado y muy escuchado. Bueno, básicamente escucharon, yo hablé un poco más de las cuestiones de mediano plazo, Ricardo habló un poco más de la cuestión de corto plazo.
¿Y fuiste crudo con el presidente?
¿Cómo?
¿Fuiste crudo con el presidente?
Yo digo siempre lo que pienso, ni exagero ni me quedo corto, porque yo creo que si te invitan a una reunión para esa es que vos digas lo que ves bien y lo que ves mal.
Yo creo
que hay por delante una agenda de reformas estructurales que gane quien gane vas a tener que encarar, y eso más allá, hay una cuestión de corto plazo que tiene un montón de problemas potenciales y de oportunidades potenciales. A mí me preocupa un poco más, bueno, si gana una propuesta sensata, digamos, alguien del el gobierno o alguien del peronismo federal, llamémosle La Baña, Urtubey y Pichetto, lo que le quiera poner. ¿Qué hacemos? Los problemas no cambian porque ganó uno u otro.
Totalmente.
¿Qué tenemos? Brasil, que se mueve en el campo laboral, nosotros que tenemos una regulación laboral que hace 40 años que era vieja, imagínate hoy. Tenemos el tema de las cuentas públicas, no se terminó la mejora fiscal, tenés que ir a un superávit primario sostenido, ya no queda inversión pública, la presión tributaria es altísima, hay que bajarla, ¿qué vas a hacer con el gasto corriente? Bueno, esto es una cuestión compleja, porque obviamente todos los políticos del gobierno y de la oposición es como que se corren cuando hay que bajar el gasto corriente, porque es políticamente costoso. Bueno, no va a haber alternativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer ordenadamente? ¿Me entendés? Está el tema del Mercosur, Brasil medio pateando el Mercosur. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a mirar lo que hacen ellos? ¿Vamos a ver cómo nos insertamos, cómo buscamos tratados bilaterales de comercio? O sea, esto va más allá de hacer misiones que son importantes, como la que se están haciendo ahora India y Vietnam. ¿Podemos hacer tratados como han hecho los chilenos, los mexicanos, los peruanos? ¿O no? Eso requiere una... Antes nosotros negociábamos todo eso dentro del Mercosur. Ahora, por ahí hay que hacerlo solo. ¿Estamos preparados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a negociar? Me trae un montón de preguntas que hacen a la tasa de crecimiento de largo plazo de esta economía y a la sostenibilidad de esta economía. Y bueno, y eso es una agenda que alguien tiene que pensar y alguien tiene que discutir y alguien tiene que aprobar.
Sea quien sea el presidente, tal cual. Y además coincido con vos que, a ver, no hay soluciones mágicas ni tampoco es un mago el que llega. Macri se creyó un poco eso, ¿no? Conmigo llegarán las inversiones, lloverán los dólares, los brotes verdes. Y no ocurrió.
La realidad le dio un baño de un, no sé, como por algo de humildad. En alguna medida eso también pasa más allá de lo que cada uno opine cuando van a buscar la solución mágica y apareció la figura de Roberto Labaña, más allá de los atributos y cualidades que tiene Labaña, que a alguno le gusta la más, a otro menos. No estoy poniendo en duda eso, pero esto me hacía acordar como cuando en el 2001, viste, venía a caballo y arreglaba todo. Y terminamos como terminamos. Acá no hay magia. Lo que hay que hacer es... Después uno verá si el presidente fue demasiado optimista, o Labaña, Urtubey, y otro lo puede coordinar mejor, cómo negocia políticamente, pero los problemas son los mismos, gane quien gane, aún si gana la Cristina, los problemas son los mismos.
Fontana,
ahí me parece que las soluciones van a ser al revés de lo que el país necesita, como hicieron durante en los años que le tocó estar en el gobierno.
Fontana, Luis Rosales, ¿por qué cree que Cambiemos no lo hizo? Si lo tienen bien diagnosticado, casi todos los economistas que
Cambiemos lo tienen bien diagnosticado. Yo creo que hubo, y yo esto lo he dicho al principio públicamente, digamos. Creo que hubo un error diagnóstico inicial, en parte con lo que decía Eduardo, ese exceso de optimismo de que cambiamos respecto de una visión muy populista de la vida y entonces las cosas mágicamente van a cuadrar. Yo creo que el gobierno hizo cosas que había que hacer, unificó el mercado cambiario, arregló con los holdouts, tarde empezó a corregir el tema fiscal. Me hubiera gustado a mí que hubieran empezado antes, más por el gasto, y no tanto ahora que han mantenido la presión tributaria respecto de lo que heredaron, cuando en realidad había que bajar los impuestos. Pero yo creo que hubo ahí un exceso, un error de diagnóstico. En parte eso se quedó reflejado con la conformación del gabinete original que eligió el presidente. O sea, sí, pero yo siempre creí que Argentina tenía un problema fiscal. Puso de ministro de Hacienda una persona que no creía eso, y actuó en consecuencia. Entonces yo digo, en realidad hubo un error ahí en la decisión política. Si vos creías que había, porque el presidente ha dicho que Argentina tiene un déficit fiscal no sostenible, lo dijo en el 16 y en el 17. Bueno, hubieras puesto un ministro que creía más en el tema, en que había que atacar el tema fiscal.
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
Yo digo, hubo una inconsistencia. Habrá que preguntar al presidente por qué hizo eso. En la reunión del lunes no hablamos para atrás, porque nosotros una reunión corta, uno habla para adelante, claro. Ya está, eso claro. No lo podemos cambiar. Claro. Será cuestión de los historiadores determinar por qué eso ocurrió, y fue parte de la necesidad de la coalición política de gobierno. Miremos también que después de la elección de medio término empezaron a moverse un poco en el tema estructural.
Sí.
O sea, había algo de cierto de esto, que me siento débil políticamente. Yo creo que eso fue exagerado. Creo que había mucho más espacio para actuar al principio con algunas cosas que bueno, tenía que ir al meollo del problema. Y lamentablemente en la Argentina el meollo del problema siempre es que no podemos pagar los números fiscales, ¿no?
Daniel, un abrazo grande. Siempre un gusto hablar con vos.
Un abrazo para ustedes.
Chao, querido. Daniel Arte.